Bueno, este es un convenio importantísimo para ACE y lo más importante es que acá estamos abriendo un trato y una forma de trabajar en conjunto con UNASEF, no solo con este convenio. El de hoy específicamente es para preparar a nuestros choferes, que estamos hablando de unos 800 en general, en planes de seguridad vial. La gente de UNASEF los va a ir capacitando, ¿verdad?, para el buen manejo y para cómo evitar siniestralidad. Ya tenemos 107, 108 ya choferes nuestros que ya están realizando el curso. Es muy completo, es muy bueno. Y bueno, y ahora vamos a hacer un cronograma para que en el quinquenio siga la gente trabajando, ¿no?
¿Cuántos son los choferes?
800, 800.
¿Qué porcentaje de siniestralidad hay en las ambulancias?
No tengo un dato seguro, pero por ejemplo, ayer tuvimos un choque de una, desgraciadamente en la ruta 2, que por suerte no tuvo lesionado. Fue un camión que se le cayó un fardo encima. Pero siempre son importantes. Digo, así sea uno. Digo, nosotros tenemos que pensar que la siniestralidad es la principal causa de mortalidad y de pérdida de calidad de vida, ¿no?, en los pacientes jóvenes. Digo, es un tema de salud pública muy importante y nos compete a todos, ¿no?
Sí, ¿cómo se ha comportado el número de personas que se atienden en ACE? ¿Ha aumentado, ha disminuido? ¿Tiene desde la administración un número sobre eso?
Sí, nosotros ahora cuando trabajamos en la rendición de cuenta y siempre por lo que había salido previamente en la prensa de un número que se hablaba que ACE había aumentado más de 130.000 pacientes, nosotros comenzamos una investigación administrativa. Porque de hecho nos pasaba que en lo técnico no veíamos un aumento asistencial. Nosotros tenemos que pensar que 130.000 pacientes es un hospital más que hubiera requerido ACE tener para poderlos cubrir. Es por eso que comenzamos una investigación administrativa en el cual nos termina arrojando lo siguiente. Nosotros en realidad cuando asumimos en la institución asumimos con un subregistro de pacientes. Nosotros asumimos y cuando vimos por afiliaciones de ACE, teníamos 1.345.000 usuarios. Y en realidad, lo que pasó es que en el mes de mayo y primeros días de junio, Altan, un día específico, 97.500 pacientes nuevos, ¿verdad? Y o sea que ahí nos fuimos 1.445.000 pacientes. ¿Qué pasó? Ese registro que se subieron correspondían a pacientes que venían siendo tratados desde el año 2018, en el cual el directorio anterior había cambiado una normativa. Antiguamente en ACE se bajaba a los pacientes cada 3 años, ¿verdad? Si ellos no reafirmaban la afiliación. Y lo que hizo el directorio en el 2018 fue pedir que esos pacientes ingresen en el padrón de ACE si no tienen otro prestador privado, porque es obvio que los atiende ACE. Y bueno, y ese trabajo no lo habían realizado desde el 2018 y lo hicieron un mes después que nosotros ingresamos. O sea que estamos hablando cerca de un 8% de pacientes.
Pero no quiere decir que sean pacientes nuevos, sino pacientes que ya se estaban atendiendo.
Exactamente, ya eran pacientes que se estaban atendiendo. Nosotros cuando ingresamos en ACE, acá tengo las cifras claras, se hablaba que ingresamos con 1.345.422. En realidad, nosotros asumimos ACE, este gobierno asume ACE, con 1.442.621 pacientes. Y hoy en día, lo que tenemos es 1.461.000. O sea que nosotros la diferencia neta, si uno la hace, son de menos de 20.000 pacientes el aumento que hemos tenido en ACE desde que ingresamos hasta hoy. Obviamente, nosotros esto ya se actuó de manera rápida, hicimos una reestructura de todas afiliaciones de ACE, no compartimos cómo se manejaba afiliación. Afiliación de ACE se manejaba en conjunto, con atención al usuario y con la atención a víctimas de terrorismo de Estado. O sea que son tres temas muy importantes para manejarlo en una oficina. ¿Qué procedimos a hacer? Separamos atención al usuario, que es un objetivo que tenemos y estamos trabajando en un programa muy ambicioso para que la gente en realidad nos puedan acceder a las quejas. A ACE llega muy poquita queja, lo cual quiere decir que esa oficina estaba trabajando mal. Bueno, esto de afiliaciones, obviamente, estamos también comenzando investigaciones administrativas dentro para corregir, y ya se cambió también los responsables, para darle la importancia que tiene que tener. Para nosotros es fundamental manejar en forma correcta y exacta el padrón, por lo que explicaba hoy. Si nosotros teníamos que planificar la institución para 131.000 socios más, precisábamos un hospital nuevo, lo cual no tenía muy desvelado a nivel del directorio.
Cipriani, apenas se dio ese aumento, enseguida los sindicatos y el Frente Amplio salieron a decir que había 100.000 usuarios más en ACE. ¿Hubo una maniobra?
Lo que yo no puedo afirmar si fue una maniobra o no fue una maniobra. Lo que sí puedo afirmar...
que había más pobreza y más gente en ACE, ¿no?
Lo que sí podemos confirmar con esto, que era un dato erróneo, ¿tá? Y bueno, obviamente lo corregimos, y con la transparencia que amerita y con las correcciones adentro de la institución que se tenía que tener.
¿Cómo son las expectativas, por lo menos en lo que queda del quinquenio, teniendo en cuenta que son más usuarios y está el mismo presupuesto?
Tenemos 20.000 usuarios más. Hoy en día es lo que se tiene. Y tenemos el mismo presupuesto, y el presupuesto nos da. Porque lo que nosotros vamos a hacer con el presupuesto, y lo pedimos en la rendición de cuentas, nosotros estamos traspasando plata de gasto de funcionamiento al rubro cero, que es el rubro de los funcionarios. ¿Por qué estamos haciendo eso? El gasto de funcionamiento es la plata que nosotros gestionamos, los funcionarios también, pero es donde se gestiona más fuerte. Y nosotros ya, en el periodo anterior, con crecimiento de la institución y sin utilizar fondo COVID, ya hicimos ahorros para ACE en la gestión arriba de 376 millones. Y tenemos pensado y estudiado con la parte gerencial de que podemos hacer muchísimos ahorros más, que no son ahorros en disminuir la calidad de la atención, es en gestionar bien, en comprar bien medicamentos. Ahí se pudo bajar muchísimo. Por la compra, no es porque se bajó el número, al revés, se compró de más. Se mejoró muchísimo el tema de los traslados, fue uno de los rubros que más impactó, y en la contratación de servicios y camas afuera de la institución. O sea que nosotros, con gestión, haciendo buena gestión, podemos lograr transferir bien esa plata y cumplir todos los objetivos de la institución. No consideramos de buen gestor ni de buen administrador el solo pedir plata. Así gobierna y gestiona cualquiera una institución, pidiendo plata para todo lo que tengo que hacer. Esto es como en la casa de uno. Si yo quiero mejorar algo, me tengo que saber comprar mejor o hacer mejor las cosas, ¿verdad? Para poder invertir dentro de la institución. Nosotros tenemos que pensar que ACE tiene un presupuesto de 1.000 millones de dólares. Es un presupuesto extremadamente alto. ¿Tá? Debe ser el segundo del país. Y que la solución no es solo pedir plata, hay que gestionar mejor la institución, porque tiene muchas carencias, como esto era un déficit muy importante, y que ahora obviamente lo estamos gestionando con gente profesional y adecuada, ¿no?
¿Qué retraso tiene ACE con las cirugías?
Nosotros, mira, esto lo revisé hace 3-4 días y teníamos 5.900 cirugías atrasadas. ¿Se acuerdan que el mes pasado estábamos en 6.500? O sea que ya está bajando. Y ya estamos adecuando el Hospital Español, por ejemplo, ya empezó a operar, y estamos en el INOT, que es el centro de traumatología, que ahora actúa el centro COVID-2, estamos en un proceso de readecuarlo, para volviendo un poco más a la normalidad y aprovechando todos los recursos que hemos invertido ahí para poder sacar la lista quirúrgica. El INOT tiene 3 bloques quirúrgicos, estamos destinando un bloque quirúrgico para cirugía de día, estamos haciendo un hospital de día para poder bajar la lista de espera quirúrgica más rápida, y también, aparte de los traumatólogos, van a ir a operar cirujanos generales para poder bajar la lista de espera. Y creemos que ya antes de diciembre el INOT ya queda de vuelta como el viejo y querido INOT, si la situación epidemiológica del país sigue siendo igual, ¿no?
¿El Español también?
No. Nosotros, mientras esté el COVID, tenemos que ser sumamente previsores e ir viendo la situación momento a momento. El Español en este momento tiene 14 pacientes con COVID internados en todo el hospital. O sea que ya tenemos inclusive pacientes polivalentes en él. Y lo que sí ahora comenzamos fue a rehabilitar la cirugía, que ya empezó el hospital hace más de una semana, a operar, y con un proyecto de hospital de día. El hospital de día, ¿qué es? Hay cirugías que se permiten realizar en y el paciente no queda internado. O sea que se opera en la mañana y en la tarde se va. Estamos hablando de un número muy importante de ellos. Bueno, estamos ahora comenzando con esa cirugía en el hospital para poder seguir bajando la
¿Qué características tiene la policlínica que se va a abrir en San Bautista y por qué se hizo allí?
En San Bautista nosotros vamos a instalar una base de SAME 105, una ambulancia especializada. ¿Por qué? En primer lugar, siempre con una SEB, con Alejandro Draper y con todo su equipo, ellos nos venían solicitando para la atención de los pacientes de por siniestralidad en la vía pública. Y a la vez en ACE nos está faltando la atención domiciliaria de urgencia y emergencia en esa zona. Es por eso que vamos a instalar esa base en San Bautista, para cubrir el eje de la Ruta 6, que nos sirve para atender Santa Rosa, San Bautista, San Ramón, Castellano, San Antonio, que la ambulancia puede tener una atención domiciliaria para los pacientes en esa zona y también para atender a los pacientes con siniestralidad en la Ruta 6.
¿Cómo vienen con los cuadros de infecciones respiratorias, más allá de COVID-19? ¿Hay mucho crecimiento en niños? Se lo pregunto porque es algunos datos de los que se manejaban.
No tengo ese dato para darte firme. Sí puedo decirte que, por ejemplo, los centros de terapia intensiva, que en esta época del año siempre, hasta a veces sin COVID ya estaban problemáticos, hoy tenemos un 58% de ocupación. O sea que estamos con buena capacidad.
¿Eso teniendo en cuenta el COVID y no COVID?
Sí, teniendo en cuenta el total de los pacientes.
Ahí está. ¿Y ya liberaron muchas camas de STI que estaban destinadas específicamente para intensivos de COVID?
Nosotros tenemos en total en la institución 260 camas activas, en la cual operativa al día de ayer teníamos 226. ¿Por qué? Porque tenemos que pensar que en el INOT bajamos camas y bajamos también camas a nivel del Hospital Español para poder ir reactivando en esto, ¿no?
Muy bien. 10 semanas atrás decían que se iba a quedar sin camas, ahora que pasó todo esto, que pasó la tormenta, ¿qué dice toda esa gente? ¿Piensa que se tendría que retractar de lo pronóstico que hacían en ese momento?
No, retractar no, siempre trabajamos para que no nos pase, íbamos haciendo nuestras proyecciones, que obviamente en la biología siempre es incierta, ¿no? Siempre puede pasar algo que no es una ciencia exacta. Pero nosotros trabajamos siempre para no colapsar, como dijimos que iba a pasar, y bueno.
¿Por qué estaba seguro que no iba a pasar? No pasó realmente.
En realidad, uno apostaba también, todo esto es conciencia, sabíamos cómo iba evolucionando el plan de vacunación, que lo viene por parte de Presidencia de la República, por parte del Ministerio de Salud Pública, y también sabíamos la capacidad de los pacientes la capacidad de cama que nosotros veníamos aumentando.